visto una luz. Hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión.
Pues no sabemos cuándo se apagará Venus, pero me imagino que un día se apagará, igual que nos apagaremos todos. Todo cambiará.
4.500 millones de años, año arriba, año abajo.
Calculamos más o menos.
El Sol se transformará en una gigante roja, engullirá a Mercurio, engullirá a Venus, engullirá a Marte, la Tierra. Y los modelos, dependiendo de los modelos, llegará o no hasta Marte, pero hasta la Tierra es bastante seguro.
Ya para entonces me imagino que la vida aquí en la Tierra habrá desaparecido, tal y como la conocemos hoy en día.
Exacto, 4.500 millones de años, hace mucho tiempo que habremos abandonado la Tierra y habremos colonizado lo que es el sistema, otros puntos del sistema solar y la galaxia.
Los Musk, Elon Musk, de dentro de 4.000 años, nos habrán llevado a algún sitio, digo yo, vete tú a saber. Os han ido ellos y nos han dejado el resto.
Ya veremos, pero vamos, estaremos muy lejos de aquí.
Vamos con la cita, como todos los meses, con el mundo de la astronomía. Quien habla es Raúl Muñoz, el presidente del Grupo de Observadores Astronómicos de Ávila, que, bueno, saludamos este primer programa de otoño. Ya el primer programa de otoño.
Ya exacto, ya tenemos otoño astronómico, tuvimos el equinoccio de otoño, que se llama ahora, antes el equinoccio de septiembre, porque ahora ya no se llaman de primavera y de otoño, porque claro, dependiendo del hemisferio claro, norte-sur, pues ahora ya se están empezando a llamar el equinoccio de otoño, el equinoccio de primavera. Fue el día 22, ya sabemos, las noches se van haciendo más largas, los días se van haciendo más cortos, hasta lleguemos al solsticio de diciembre, en el que tendremos 15 horas de noche y 9 horas de día. Los cielos de transición, ya esperando los grandes cielos de invierno, las constelaciones características como son Orión, Escorpión, Canis Major, Canis Minor, todas esas constelaciones de invierno, y poquito a poco acercándonos a esa situación. Respecto del punto de vista, aunque no es estrictamente astronómico, ya hablábamos de ello hace muchos años, cambio de horario, horario de verano, horario de invierno, el 26 de octubre, que a las 3 pues, pondremos las 2, atrasaremos una horita, dormiremos una hora nomás. Bueno, pues ya lo vaticinamos en su momento, sí. que no le pondría nadie el gato, el cascabel a este gato, y no se lo está poniendo nadie.
Este es el que dormimos mucho, dormimos mal, porque luego siempre tenemos la duda, todo el mundo luego tiene la duda, pero este es en el que se duerme una hora más. El de luego de primavera es en el que dormimos una hora.
Una hora menos, exacto. Sí, allí se pasa de las 2 a las 3 y, digamos, desaparece una hora civil, que no una hora real, sí, el tiempo universal es el tiempo universal, no entiende de horarios adelantados o atrasados, y en este, a las 3, volvemos a colocar los relojes a los 2, con lo cual nos devuelven esa hora que hemos tenido de prestadura.
Aquí añadimos una hora y luego nos tangan una hora.
Al final es un suma cero, más uno,
salimos
menos uno,
comido por servido, sí.
No vamos muy lejos.
Salimos comido por servido.
Tenemos un par de lluvias de meteoros, tenemos las dracónidas el 8 de octubre, malas condiciones por la luna. Tenemos el 21 de octubre las oriónidas, que están en buenas condiciones. Bueno, no son las perseidas, pero este año como las perseidas tuvimos luna llena, pues entonces en este caso vamos a tener que, si queremos ver lluvias de meteoros, pues tendremos que tirar de estas. Pero vamos, un mes de transición, no hay así. Hay algún cometa que amenaza, pero de momento no quiero contar nada, ya sabéis lo que pasa con los cometas, cada vez que hablo de ellos,
se asustan
llegan al sol, se desintegran y desaparecen. Así que no,
se asustan y desaparecen.
Bueno,
hoy además con dos invitados. ¿Por qué dos y por qué ellos?
Bueno, pues tenemos dos invitados y amigos. Por un lado, Álex Mendiola Goitia, es miembro de Hespérides, es miembro de la Asociación Astronómica de Madrid, es miembro de también de la revista Astronomía, y Juanjo García, Juanjo, que es compañero nuestro también del GOA, también es miembro de Hespérides, también es miembro de la Asociación Astronómica de Madrid. Y son, entre comillas, los locos que nos metieron, que nos dijeron que si nos apuntábamos a un proyecto como era el del globo sonda para grabar el eclipse del 12 de agosto de 2026 desde la estratosfera. Y entonces, cuando nos lo dijeron, también con la Asociación Astronómica de Madrid, la Federación de Asociaciones Astronómicas, pues dijimos que sí, que nos apuntábamos, que nos molaba el bombardeo. Y esto fue, pues como hace un par de años, así, la idea original y tal. Bueno, ahora, y justo en este encuentro que hemos tenido, que la verdad es que muy contentos, acabó muy bien, que tuvimos casi 100 participantes, pues diríamos que la despedida era una observación astronómica, y justo delante de la observación astronómica, el globo sonda. El globo sonda es un globo sonda modificado de la EMET, y nosotros le metimos electrónica propia que hemos ideado, y entonces es para que nos hablen ellos de claro, parece que el lanzamiento fue un momento, el globo subió, Estuvo ahí un par de horas y luego lo recogieron. Pero claro, el proyecto, desde la idea original al desarrollo, el lanzamiento, los seguros, los permisos, el desarrollo, y luego hasta la propia búsqueda la recuperación, es muy entretenida. Entonces están aquí estos dos amigos para hablarnos de todo este periplo con el globo.
De hecho, con ellos hablamos precisamente esos días, que nos contaron un poco todo lo que había sucedido con el globo. Alex Mendiola Goita, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y saludamos también al otro acompañante que ha estado con nosotros, Juan José, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, preguntar, por ejemplo, Juan José, ¿ya habéis analizado todo lo que os ha dicho el globo o todavía no, todavía está en fase de análisis?
Bueno, hay mucho que preguntarle, ¿no?, al globo, a ver qué nos cuenta. Ya tenemos bastante información y pinta bien. O sea, la verdad es que ha sido un éxito. Siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que corregir, pero en líneas generales está claro que ha sido un éxito. Hemos conseguido imágenes desde unos 28 kilómetros de altura, que fue más o menos el máximo de altura que se alcanzó. Imágenes que se pueden ver, seguro que en la página del GOA se podrán ver dentro de muy poquito. Y se ven ya con el cielo totalmente oscuro, pese a ser el mediodía. O sea, ha sido un éxito. En cuanto a los datos de los experimentos, ahora os entraremos en detalle si queréis, pero también se cubren las expectativas, tanto el contador de muones como el contador Geiger, que se fabricó dentro de la asociación de GOA, han funcionado a la perfección. Y han tomado medidas de esas partículas en alta energía en la estratosfera.
Alex, ¿no se rompió nada en el regreso a la Tierra?
No, afortunadamente no. Para el gobierno todo sano y salvo, con lo cual no hemos tenido bajas ni pérdidas de ningún tipo.
Oye, Raúl, hablabas, esto va, claro, tiene que llevar un seguro.
Un seguro de responsabilidad civil.
Me estaba dando yo, cuando has dicho lo de seguro, claro.
Seguro de responsabilidad civil.
¿Y qué vas a la compañía de seguro y dice, quiero que me asegures un globo sonda, por si acaso le cae alguien en la cabeza o fastidiamos algún tejado?
Cada vez que se hace un lanzamiento de este tipo hay un seguro de responsabilidad civil que hay que suscribir, empezando por eso. Permisos radioeléctricos, o sea, que es un montón de... No solo es la parte de conseguimos un globo, conseguimos el helio, preparamos la electrónica, los datos, lo integramos todo, el sistema de grabación, el sistema de emisión, ¿no? O sea, es que es muy muy entretenido también la parte administrativa cada vez que hacen un lanzamiento de este tipo. De hecho, cuando yo comencé en la presidencia del GOA, lo primero que hice fue suscribir un seguro de responsabilidad civil de la asociación. Tampoco hacemos cosas especialmente peligrosas, pero no dejas de irte día por la noche a un prado por ahí tranquilo a hacer una observación. Y tuvimos la suerte, porque yo había preguntado a un par ya de conocidos y claro, me miraban con una ceja levantada diciendo, ¿y esto cómo se asegura? Entonces, la Federación de Asociaciones Astronómicas tiene un seguro global al que te puedes suscribir, al que te puedes adherir, y entonces nos vino, vamos, que ni rodado. O sea, que toda actividad que se realice tiene que tener un seguro de responsabilidad civil, y esta en particular, date cuenta, está lanzando un globo sonda a 28.000 metros de altura. Los aviones van a 10.000 metros de altura, los aviones comerciales, a unos 30.000 pies. O sea, que luego es que las imágenes, el vídeo es espectacular. Ya lo enviamos lanzándolo contra la muralla y es que sube 28.000 metros, es de aquí a Serrota para arriba.
Oye, como curiosidad, Juan José, ¿se cruzó con algún avión? ¿En alguna de esas imágenes se ve algún avión?
Sí, hay un par de imágenes en el que se ven los aviones, incluso se escucha en los motores de los aviones, sí.
Pero no pasó cerca de ninguno.
No, en ningún momento.
Daros cuenta que daros cuenta que los aviones de los motores de los aviones los escuchamos en tierra cuando van a 10.000 metros de altitud.
Sí, claro.
O sea, que el avión podía estar a 10.000 metros y escucharse perfectamente porque son muy un sonido muy potente. Pero de hecho, cuando lanzamos había un avión que ya parecía senda de aterrizaje y supongo que iba a dirección a Barajas a aterrizar. Uh-huh. Pero vamos, es muy difícil, el cielo es muy grande, pero que puede ocurrir y por eso se toman estas precauciones.
De todo, sí, Juanjo.
No, decía eso, que además no solamente el seguro, que comentaba Raúl las peripecias que tuvo que hacer cuando lo formalizó por algo. Imagínate que llegas a la compañía de seguros y les dices que quieres hacer una actividad como esta.
Sí, claro.
Directamente había algunas que te decían que ellos eso no lo hacían. Ha costado un poco, pero también se pide permiso a tráfico aéreo, o sea que eso en todo momento está todo cubierto y tienen conocimiento de que se va a lanzar el globo y se va a hacer este tipo de experimento.
Alex, de los datos que habéis recuperado, no sé cuál os ha llamado especialmente la atención o de lo que habéis ido analizando, ¿qué os ha llamado la atención?
Bueno, hay datos de vuelo que son muy interesantes, tanto la trayectoria que se ajustó a lo que estaba previsto, como la temperatura, por ejemplo, que llegó a bajar a 60 bajo ceros fuera de la sonda, y los sensores en el interior indicaban que sí se llegó a los 0 grados, con lo cual tenemos un aislamiento bastante bueno, pero aún así esa bajada de temperatura ha afectado a lo que te sirven las baterías, con lo cual es un tema que tenemos que tener en cuenta para los próximos vuelos, y eso es algo pues que llama bastante la atención, ¿no? Lo mucho que baja la temperatura, cómo baja dentro de la propia sonda y cómo afecta a las baterías.
Porque claro, el frío descarga las baterías.
Efectivamente. Puedes tener menos potencia y, bueno, pues puedes tener problemas. Afortunadamente todo estuvo funcionando bien, sobre todo alguna cámara y tal, pero muy al final. Y luego lo que son los sensores, los captadores de muones y Geiger, esto funcionó todo a la perfección.
Juan José, lo del contador Geiger lo más o menos controlamos todos, es este que mide la radioactividad. ¿Midió mucha radioactividad ahí arriba?
Pues cuando podáis, como curiosidad, escuchad el vídeo. Hay un vídeo, habrá un vídeo en la página de GOA, en el que son como fragmentos del vuelo, Y llama poderosísimamente la atención como se oye un clac, clac, clac. Ese clac es el sonido del contador Geiger. Y se aprecia perfectamente cómo según va subiendo en altura, se incrementa notablemente ese clac, 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 clac. Es prácticamente, pues eso, a partir de los 15 kilómetros de altura, que es donde estamos ya por encima de la capa de ozono, que mayormente es la que nos protege, pues es casi continuo ese claqueteo del contador Geiger. Llama mucho la atención.
O sea, un contador que puede resultar peligroso para la vida humana allá arriba.
Claro, ten en cuenta que nosotros, siempre que damos una charla, ponemos las fotos, y las fotos llaman mucho la atención, porque bueno, tú ves la curvatura de la Tierra, ¿no? Estamos a más o menos 30 kilómetros de altura, tú empiezas a apreciar la curvatura de la Tierra y ves el cielo completamente negro, ¿sí? Como decíamos antes. Entonces, entre ese cielo negro y lo que es la Tierra, ves una pequeña franja azul. Esa franja azul es nuestra atmósfera y es lo que nos protege de esos rayos cósmicos y de esos rayos ultravioletas. Entonces, ahí te das cuenta, ¿no?, lo frágil que es, lo fina y lo frágil que es esa franja, y lógicamente por encima de ella no estamos preparados para vivir. Por eso los astronautas llevan sus trajes, sus protecciones y demás.
Alex, y lo de los muones, bueno, explícanos un poco así, para mí, que Raúl es físico y lo sabe, pero yo no, ¿qué es eso de muones?
Bueno, el detector de muones es algo un poco más específico que el detector Geiger. El Geiger te mide todo tipo de radiaciones y el detector de muones te mide solo esas partículas que se llaman muones. Esto se produce cuando un rayo energético viene del espacio profundo, de fuera de la atmósfera, de fuera de la Tierra, y choca contra las partículas de la atmósfera más alta. Y entonces es hecho que desencadena una lluvia de partículas energéticas, entre las que se encuentran los muones, que es lo que hemos ido a medir. Las mediciones que hemos obtenido están dentro del rango de lo esperado, esto ya se ha hecho antes, pero nos sirve para testar los equipos que queremos subir el día del eclipse y para tener una comparativa con lo que obtengamos el día del eclipse, porque nunca se ha medido esto con la luna tapando el sol. Y de esta manera podremos saber cuánta de esa radiación viene del sol y cuánta no.
De hecho, la idea es que está, claro, era el primer lanzamiento de prueba y es un calibrado de todos estos aparatos. Lo que es la radiación ya con Geiger ya está muy estudiada en la atmósfera, los muones con otros globos y demás. Entonces, una de las ideas era, claro, ¿por qué meter un contador Geiger? ¿Por qué meter un magnetómetro? ¿Y por qué meter un detector de muones, precisamente porque estos son temas que ya están muy estudiados. Entonces, como ya diríamos, teníamos una calibración previa de cómo funcionan en la atmósfera según van subiendo la altitud. Claro, antes lo han dicho, para que nos hagamos una idea, el Pico Almanzor. Si alguien sube al Pico Almanzor, tiene tanta atmósfera por encima como por debajo. 2.500 metros, hay la mitad del aire, diríamos, por debajo, la mitad del aire por arriba. Entonces, claro, cuanto más arriba subimos en la atmósfera, menor protección hay de la propia atmósfera, incluso de los rayos ultravioletas como la capa de ozono, y entonces se detectan muchas más partículas como el contador Geiger con el contador de muones. De hecho, también se ve cómo la temperatura va bajando y está muy estudiada. Entonces, la idea es, cuando sea justo el día de eclipse, ver si eso, una vez calibrado, lo podemos medir y ver si hay alguna variación que sea asociable al propio eclipse, que sea que la Luna esté tapando una parte importante del cielo y que ocurra esto. Lo de antes, cuando lo de han hablado de la temperatura, lo quiero acotar para que se haga una idea a la gente de cómo es, porque la electrónica es toda electrónica industrial que se puede comprar. Creo que hemos utilizado una variación de Raspberry de Arduino, que es Duino, que es española. Todo lo demás se puede comprar en cualquier tienda de electrónica, no es preciso, o sea, lo puede hacer cualquiera. La integración de la electrónica y los datos lo ha hecho nuestro compañero César de la ESA, el Magu, ha llamado al aparatito, y la verdad es que ha sido muy, muy interesante, la verdad, la potencia. Y para que os hagáis una idea, el blindaje exterior térmico y el blindaje exterior electromagnético es, ¿veis las cajas estas de Porespan?
Sí.
Pues una caja de Porespan.
¿Eso?
Y va dentro. Y todo cubierto con cinta aislante de aluminio. O sea que si se ven las fotos, es eso. Lo que pasa es que le han hecho agujeros para sacar una cámara, para sacar el magnetómetro, para sacar el detector de muones.
Pero Raúl, esto no lo cuentes, que le quita...
No, el Porespan es un aislante térmico de primera categoría. Vamos,
estamos pensando ahí una cosa sofisticadísima y me dices en la caja esta que con la que trasladan el pescado aquí para allá, por ejemplo.
Le estoy dando la vuelta al calcetín. ¿Cualquier instituto podría apuntarse a algo, a hacer su propio lanzamiento? Lo más complicado va a ser lo del seguro. Ya os lo digo yo, de largo.
Porque, Juanjo, bueno, lo hemos dicho, lo dijimos cuando estuvisteis por aquí, esto es una prueba del el lanzamiento importante, que es el que esperáis hacer el año que viene, el día del eclipse.
Eso es. Es la primera de las dos pruebas. O sea, habrá dos lanzamientos de prueba, uno ya está hecho, y otro será en torno al 30 de abril del año que viene.
¿Ese dónde le haréis?
¿Por qué esa fecha? Porque esa fecha... En torno a esa fecha, el Sol estará justamente en la posición en la que se encontrará luego el 12 de agosto durante el eclipse. Entonces es un momento idóneo, pues, para probar, ¿no? Vamos a hacer un lanzamiento exactamente igual que el que se haga unos meses después, con los tiempos, jugando con los tiempos, pues claro, tenemos que coger el momento, tratar de que el momento de máxima altura sea cuando se produzca el eclipse. Eso hay que calcularlo muy bien. No podemos hacer que la sonda suba y no se haya producido el eclipse, la totalidad. Entonces eso hay que calcularlo, y esa fecha es idónea. Entonces luego el 12 de agosto será el lanzamiento ya el oficial.
¿Esos dos van a ser desde el mismo sitio? ¿Lo vais a hacer desde el mismo sitio o no?
Sí, este ya será desde el lugar de lanzamiento. Lógicamente... hemos buscado un sitio en el que se encuentre lo más centro de la zona de totalidad, que será en la provincia de Palencia, en la localidad de Osorno. Ya tenemos todo preparado, o sea, que se puede hacer público, no hay ningún problema, está todo reservado y listo para ello.
¿Y el segundo de prueba, el que sea en abril, también allí o no?
Igual, sí, pretendemos que sea lo más parecido a la situación que nos encontremos luego en agosto.
Porque claro, Alex, esa es una manera de comparar. Si habéis lanzado en la misma situación en la que está más o menos el Sol una vez y otra, una con eclipse, otra sin eclipse, es la mejor manera de comparar unos datos con otros, los que os dé los aparatos que lleva el globo sonda.
Efectivamente, esa es la idea, de hacer esa comparativa lanzando ese 30 de abril desde el mismo sitio donde vamos a lanzar el 12 de agosto.
El que sea...
Sí, bueno, mencionaba antes Raúl que un instituto puede hacer esto, y de hecho tenemos apuntados un instituto de Benasque y otro de Portugal a este proyecto, por lo cual puede hacerlo cualquiera.
Porque el proyecto, la idea original era abrirlo a que todo el que quiera sumarse, claro, que nosotros, digamos, somos, porque esto se ha hecho, parece que en Estados Unidos, ya lo pueden ellos aquilatar mejor, pero es la primera vez que se quiere hacer en España. Entonces la idea original ha sido de la FAE, de la AM, Hespérides, Conoce tu Cielo y nosotros, pero nuestra idea es que todo el que quiera se anime, se apunte y a ver si ese día podemos lanzar un montón de globos al espacio, a la estratosfera, para poder dentro y fuera. Entonces por eso se solicita colaboración, y de hecho pues un instituto ya, mira, el de Portugal me parece que en el encuentro no lo sabía, solo estaba el de Benasque, me parece.
Uh-huh. Esto, Juan José, es una manera de buscar vocaciones científicas también.
Sí, desde luego. O sea, esto, hace poco lo hablaba yo también con un compañero, esto para un instituto es una pasada, porque al final tienes, tocas física, tocas electrónica, pero no solo eso, sino que tienes que hacer que los chicos pues busquen su financiación, se organicen, hagan su publicidad, trabajen con temas informáticos. O sea, es que es impresionante todo lo que mueve, ¿no? Y la vocación que puede, por además es algo sí, muy 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 llamativo, ¿no? Porque muy rápidamente, que es una cosa que a mí siempre me gusta comentar, ¿no? Hemos hablado de las temperaturas. Tú ves las gráficas, que la podéis ver en la página web del GOA, que hemos obtenido nosotros, y tú ves cómo la temperatura va descendiendo hasta que llega un momento en el que asciende. Y que te llama la atención, que como ahí arriba, lógicamente nos haga calor, pero ya esa cuña que va hacia lo negativo, va poco a poco hacia lo positivo. Entonces, todo eso que lo han explicado los libros, pues ves que ha pasado la capa de ozono, y todo eso es, lo estás comprobando tú, ¿no? Todo eso que estudias, que la atmósfera, todo eso que tú estás estudiando en los libros, lo estás comprobando con tus propios medios. Eso no tiene precio.
Es un proyecto científico que se lanzó aquí en Ávila, coincidiendo con esas jornadas, el Helio Encuentro, que tuvo lugar en septiembre aquí en nuestra capital, en el Lienzo Norte, lo organizó el Grupo de Observadores Astronómicos, y ahora analizando todos esos datos que han surgido.
De hecho, ahora que hablan de institutos, de Benasque y de Portugal, no sé si recuerdas que hace 2 años tuvimos un instituto
de Navarro, ¿no era?
La Ladrada, Sotillo,
sí,
de Ladrada,
sí, verdad, sí, que
participaron en el CubeSat de la,
sí,
ESA,
lo de Matar,
y demás. Bueno, pues yo aquí recuerdo que en el GOA tenemos una línea de subvenciones para este tipo de proyectos que pueden solicitar si algún instituto está interesado, que contacten con nosotros, que contarían con una parte de la financiación, sería por parte del GOA.
Pues nada, que se animen. Yo lo que agradezco es la presencia de... Sí, termina.
No, y bueno, supongo que lo vas a decir ahora, que si tenemos alguna actividad antes de que se nos, sí, pase. Este sábado 4 de octubre tenemos la Noche Mundial de la Observación de la Luna en la Curva del Rastro, la más cercana al Grande.
¿Pondréis ahí?
Ahí pondremos los telescopios de 7:30 a 10:30. Está también este año en el programa de fiestas, porque quedaba la fecha, quedaba ahí. Entonces, todo el que quiera acercarse a observar la Luna, y cuando pase un ratito un poquito más largo, Saturno, que también estará a tiro, pues ahí le estaremos esperando para que disfrute de la visión de la Luna.
Pues nada, que no haya nubes.
Que no haya nubes.
Que no haya nubes.
El año pasado no pudimos hacerla por las nubes.
Alex, gracias por acompañarnos. Un saludo.
Un placer enorme, muchas gracias.
Y a Juan José también le agradecemos que nos haya acompañado durante 2 minutos. Juan José, un saludo, muchas gracias.
Muchas gracias, buenos días a todos.
Y por supuesto, Raúl, hasta el mes que viene.
Muchas gracias a los tres por este ratito.